Todo el Navideño 2017.
12:19 y está con nosotros Tere Díaz. Vamos a hablar de los 7 conflictazos típicos de las parejas. O sea, desde la lucha de poder, pero el sexo, pero el propio espacio, pero el apego, pero los celos. Todo eso vamos a hablar con Tere Díaz, nuestra psicoterapeuta especialista en desarrollo personal de cabecera. Jálate ese micrófono, chiquilla.
Pues mira, la cosa es que las parejas le ponen 120,000 nombres a los conflictos que tienen. Y ahorita yo quisiera señalar algunos importantes, sobre todo para las épocas navideñas, que sepan qué les pasa, que los contengan, así como a su propia vejiga.
Sí, sí, sí.
Vayan viendo de qué se va para de qué van para que trabajen después.
Claro. A ver, es más, les voy a preguntar en Twitter y en Facebook. Díganme, nada más pueden escoger uno. Díganme cuál es el conflicto, uno solo, por el que siempre se agarran del chongo con su pareja. Voy a confesar el mío.
Por favor.
No hay viaje en coche. No importa si viene manejando él, no importa si vengo manejando yo, que yo no me peleé con mi esposo.
Fíjate que es muy interesante porque iba en a decir coche, antes de que te lanzaras,
sí.
Que se manifiestan, esto que voy a decir se manifiesta en distintas cosas. Por eso dije, hay 800 razones por las que te peleas.
Sí.
Que porque te vas por acá, pero no le hagas así, frena, quítate, no viste, ¿no?
Sí.
Pero abajo de ese tipo de conflictos hay otro que es el que lo desencadena. En el tuyo, creo que puede ser,
voy a brincar,
una lucha de poder. Una lucha de poder en el sentido de que tú quieres que vaya o se maneje de una... No lo sé, Marta.
100%.
Ah, bueno, por eso...
Date vuelta aquí. O sea, la próxima vuelta está en 8 kilómetros. Es aquí la vuelta en U. Y se sigue derecho. Y le digo, es broma... Ahora tenemos que irnos 9 kilómetros para dar la vuelta, ¿no? No me voy a dar una vuelta prohibida. ¡Juan! ¡Son las 2:00 a.m! ¿A ti qué más te da?
No hay nadie.
No voy a hacer algo indebido. Ya sé que ustedes van a decir, pues muy bien, Juan. Sí, pero es desquiciante, ¿eh?
Fíjate, entonces, en ese conflicto, como en 120, hay una lucha de poder. Y voy a empezar por esa. La lucha de poder es que siempre se juega en un intercambio humano. Si se hace lo que yo digo o se hace lo que el otro dice. Si yo logro... Porque hay parejas que ya van más allá. Nunca me hace caso y nunca puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, está permanentemente... No, mejor comemos aquí. No, mejor allá. No, vámonos a la vacación a tal lugar y vamos en otra.
Sí.
Y te voy a decir algo, Marta. En el caso de tu relación, ya que empezaste por ahí, hay una cierta o suficiente igualdad de poder en términos de que tú tienes muchos recursos para que se haga lo que tú quieres.
Sí.
Y Juan también.
Sí, claro.
Entonces, se juega parejo.
Hay equidad, claro.
Hay equidad. Pero hay muchas parejas en las que esa lucha de poder es implícita, porque hay alguien que realmente está sometido con menos recursos económicos generalmente. Y de ahí se acuñó la frase que tú dices, que no sé si se la copiaste a alguien, el que tiene plata, platica.
Y el que no escucha.
Y el que no escucha. Uh-huh. Entonces, pueden ser recursos económicos, intelectuales, de edad, de una serie de cosas en donde hay alguien que sí tiene más poder y se hace más lo que quiere. Entonces, la otra parte la juega chuequillo. Y a veces la juegan en la cama. Generalmente los hombres tienen más poderes que las mujeres. Y ellos discuten que no.
Claro.
El sábado en una boda, un amigo decía, es que cómo regañas a los hombres. Es que... No los regaño, es una realidad. Tienen más cartas con qué jugar. Entonces la mujer, ¿cómo se lo cobra? Calladito.
Claro.
A veces es en la cama y a veces ni siquiera consciente. Es con la pura falta de deseo.
Así.
No quiero, no se me antoja, porque siempre se hace lo que tú quieres. Aquí no me
Oiga,
da.
Oiga, señora, se manchó el traje del señor. No le salió la mancha. ¿Sabes qué? Déjaselo así.
Es más, vamos a hacer un hoyo. Es más, vamos a rasgarlo y que se haga un hoyito.
A ver, yo voy a decir la problemática y tú dices en qué categoría cabe. Y regresando del corte, vamos categoría por categoría. Nidia dice, yo planeando y cuadrando la vacación, las citas del doctor, la Navidad y él, oye, mejor no, mejor otra cosa, no, mejor el sábado no, mejor otro día, que le cambie los planes. ¿Eso qué es?
Mira, son muchas cosas. Y voy a meter otro, porque como no sé a dónde va... Puede ser la intimidad. Fíjate, hay mujeres. ¿Qué es intimidad? La capacidad... Perdón, cercanía a distancia. Ese es otro. Cercanía a distancia. Hay gente que le gusta estar amueganado. Y hay gente que dice, híjole, una semana completa. ya me canceló las citas de los doctores que eran mi salida para irme un rato de mi casa.
Claro.
Para estar pegados todo el tiempo, yo no puedo. O sea, hay parejas que tienen problema, hay quien necesita estar muy cerca y hay quien necesita mucho más espacio. Por las razones que quieras.
Sí.
El tema del apego, le cuesta estar cercano, requiere sus espacios, estilo de carácter. Uh-huh. Y entonces, negociar. Yo quiero estar muy cerca, hasta en lo físico, echado, colgado, sí, uno del lado del otro. Y distancia, se genera un problema. Entonces, puede ser cercanía y distancia, donde por razones distintas, usos, costumbres, carácter, ideal de lo que es el amor,
claro,
actuar el romanticismo, estilo de apego, que sería todo un tema, porque ahí sí entra una imposibilidad. Hay gente que se pone muy ansiosa en la cercanía y hay gente que se pone muy ansiosa en la separación.
Claro.
Entonces, eso
bueno,
puede ser.
Voy a leerte un poco lo que dicen los cuentavientes. Yo me chongueo invariablemente por su hermana metiche.
Ah, qué bonito.
Porque es muy pasivo y yo siempre ando en chinga. Siempre me peleo con él por la familia. Yo siempre me peleo con ella por defender a los hijos. Ana dice, yo siempre me chongueo por mi forma en que le pido que sea ordenado, y la verdad es que yo soy una pinche enferma controladora. Por el tono en que me pide las cosas. Yo me agarraba del chongo con mi ex porque yo decía las cosas de una manera y ella las acomodaba a su conveniencia o ponía palabras en mi boca. Eso me purgaba. Alguien más dice, por mi forma de pedirle que sea ordenado. Yo digo, por cuestiones de dinero, siempre por cuestiones de dinero, por el tono en que nos decimos las cosas. Ahora, esos son, como dice Tere, los
la
ejemplos,
punta del
la punta del iceberg. Pero eso, ¿en qué categoría caben los 7 conflictos típicos? De eso vamos a hablar al regresar. No se vayan, ya volvemos. Son las 12:33 de la tarde en W Radio. Estamos con Tere Díaz hablando de los 7 conflictos típicos de las parejas actuales. Y les preguntamos en redes sociales, díganme una razón por la que se agarran del chongo. O sea, ¿cómo se dice?
Sostenidamente, voy a decir.
Sí, sí.
Permanentemente.
Indistintamente.
Indistintamente.
No, no es indistintamente.
Eternamente.
Permanentemente. Indiscutiblemente.
Todo
el tiempo.
Partantemente.
Exacto. Bueno, mucho la familia.
Mucho.
Y vas a decir en qué conflicto cae. Muchos se pelean por tener sexo.
Uh-huh.
O sea, porque uno quiere y el otro no, etcétera.
Uh-huh.
Muchos se pelean por desquiciarte de cómo es el otro.
Uh-huh.
Porque el otro no se da vuelta en U, porque el otro es más lento que tú, porque el otro no sé qué, porque el otro te cambia los planes, porque el otro es diferente a ti.
Uh-huh.
Entonces, gracias por estar tan activos esta mañana de lunes. Bueno, empecemos con el primer conflicto.
Mira, el primero y el de la familia de origen, que es muy, muy cañón, tiene que ver con la incapacidad de lograr una genuina diferenciación de alguno de los miembros de la familia, de la pareja, más que otro. ¿En qué consiste la diferenciación? Es atravesar ese proceso que nos constituye en individuos autónomos, distintos de nuestra familia de origen. Hay una tarea como adultos en la que puedes lograr una suficiente distancia con tu familia de origen, papá, mamá, hermanitos, y sin perderlos, sin tenerte que ir a vivir a China, ¿me explico?
Sí.
Y hay muchas personas que no logran diferenciarse y que sus primeras lealtades están, no, si mi mamá nos dijo, pues cancelemos esto y vámonos con mi mamá. Uh-huh. O si ya habíamos hecho este plan, pero ¿cómo? ¿Se va a quedar mi papá solo? Que venga. Y no estoy diciendo que sean malos hijos, ni malos hermanos, ni mala, nada, sino que hay una gran dificultad para lograr esa distancia, cercanía con la familia de origen, porque la lealtad está puesta más en los padres, en la madre, en la familia. Pertenezco más aquí y tú eres un como satélite. Entonces, permanentemente en las decisiones hay una lucha porque yo privilegio y priorizo a mi familia de origen.
Ahora,
y una persona diferenciada, voy a acabar la frase, y una persona diferenciada es libre para constituir una pareja libre y tiene la posibilidad de estar presente con su nuevo núcleo familiar, sin descuidar a padres, ni olvidar, ni alejarse de sus padres y sus hermanos. Y los hijos, tan buenos hijos, que se les llama hijos parentales, son malas parejas y son malos padres, en general. ¿Por qué? Porque su lealtad está en su familia de origen y siempre la pareja se siente en segundo o tercer término. Y ese problema se llama diferenciación. Y las parejas nos sacan de nuestra familia de origen para constituir un nuevo núcleo. Ese es un gran tema que en mi página, Marta, Mariana le iba a decir. Ay, no, ya me puso jeta, perdón.
No es
Marta.
Cierto, se ve incapaz. Yo te amo, perra.
¿No sabes? 800
diferenciación,
es,
así se llama.
Es un es un término psicológico que consiste en consolidar tu autonomía para poder estar cerca sin romper, pero en la distancia necesaria para poder actuar con realmente libertad.
No, pues, y está cañón, cuentavientes. Siento que muchísima gente tiene problemas severísimos de diferenciación.
Cañón. Muchísima.
Hombres no... que siguen casados con su mamá, mujeres que siguen casadas con su papá.
Que prefieren una bronca con la pareja que con sus papás.
Sí.
Porque no, pues que se aguante ella, pues que entienda, ya son grandes, no le vaya a dar un infarto. O sea, una cosa, y de veras hago la distinción, no es ser malos hijos, pero sí es tener claras tus lealtades.
100%.
En términos de lo que toca es esto, y claro, y los papás que no lo entienden, ¿no? Que su proyecto de vida fueron los hijos, pues tendrán sus problemas.
Claro.
Pero eso genera muchísimos problemas. ¿En qué lugar están mis papás?
Claro.
Sigo al que sigue. El tema de la pasión es un gran tema. Es un gran tema. ¿Te parece que cerremos con diferenciación? Podemos hacer todo un programa de eso. La pasión es un gran tema, porque antes las parejas, y me puedo remitir a mi abuelita, si tenían una vez al mes sexo y si el señor tenía sus
ya
otros espacios. O sea, el tema de
importante.
La realización sexual y la exploración erótica y tal no era la cosa principal de las parejas.
En absoluto.
Y hoy en un mundo sensorial intenso, donde la sexualidad, la sensualidad y lo pasional están en el centro, se genera un gran tema. Además de que lo que más se pierde en una época en que la revolución sexual, la libertad sexual, la posibilidad de experimentar, se pierde el deseo sexual. Entonces, aquí esto tiene muchas vertientes, desde lo que decíamos, una lucha de poder en el que alguien se siente aminorado o echado de lado o no entendido y se cobra sutilmente. Alguien que está dominado y maltratado, Marta, se la cobra. O sea, hay parejas que llegan, es que seguro tiene otro güey, porque no sé qué, no sé cuánto. Perdón, si te la pasas cagoteándotela, si pasas haciendo esto y lo otro, ¿cómo? O sea, pasan, te pisan, te dan un zape, te quitan tu torta, te dicen que no te comparten, y luego vamos a ser románticos. Se juega eso muchísimo en la cama. Pero hay otra cosa, y que es central. Lo doméstico y lo erótico juega chueco, en el sentido de que una pareja estable, querida, con la que te apegas, tal, y sobre todo si vives, pues el erotismo y la pasión requiere del ocultamiento, de la distancia, de lo desconocido, de la novedad. Entonces ahí hay una ecuación per se difícil de resolver. Pero hay otra, que es el acoplamiento sexual. No todos somos iguales. Hay un rango inmenso de posibilidades, que es normal tener sexo una vez al mes, si estás bien, o tener tres veces al día, si estás bien con eso. El problema es que la pareja se acople.
Sí, claro, no es cuestión de, voy a tener sexo diariamente para estar bien con mi pareja,
no.
O eso es signo de que estoy bien con mi pareja,
y si no vas a mi ritmo, es que eres
free. Exactamente.
Es que eres no sé qué, porque hay más queja generalmente.
La etiqueta.
Desde lo masculino, a veces desde lo femenino. Hay mujeres que ya claro que demandan y piden una vida sexual rica, ¿no? En donde el hombre no le basta con hacer un desempeño básico genital.
Claro.
Requiere de todo un arte erótico. Entonces, en este tema de la pasión, donde entran muchas cosas, habría que entender. Lo doméstico y lo erótico es difícil de conciliar y habría que entenderlo para ver cómo salimos de esa rutina y tal. Pero también las necesidades particulares. El 1% de la población es asexual y no es anormal. Requiere poco sexo, es poco central. Cuando lo tiene, qué rico, pero no está todo el día pensando. Estamos hablando de una minoría. Y hay gente muy, muy sexual.
De acuerdo.
Entonces, ¿cómo vives? ¿Cómo te haces responsable de tu sexualidad? ¿Y cómo llegas a acuerdos suficientemente buenos en cuanto a quién inicia, cada cuándo, qué rituales hacemos? Porque hay quien le gusta pararse de cabeza y bailar ballet, y al que le gusta el misionero. Entonces, el tema de la pasión es uno de los más complejos porque se juegan muchos niveles de la relación. El poder, las características personales y, por supuesto, la historia de vida. Entonces,
claro,
habría que ver ahí, darle una buena desmenuzada. Pero vamos a otro. Otro gran problema de las parejas, quizás, que están en proceso de consolidarse, es el tema del compromiso. Es que ya no se comprometen. Es que no se quieren comprometer. Es que yo quiero... Oye, no se compromete, no va por mi hija a la escuela. Hablamos de que ya hay 1,000 parejas reconstituidas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí habría que entender el compromiso a qué. Hay mucha gente que asocia el compromiso con casarse, con que mantenga a mis hijos, con que vaya a visitar a mi mamá al hospital. O sea, ¿de qué compromiso estamos hablando? Una relación suficientemente buena es comprometida, sea de lo que sea que se trate, poliamorosa, no, sin convivencia domiciliaria. Pero ¿de qué compromiso estamos hablando? Porque la gente se pierde con la palabra compromiso. Y para ti compromiso puede ser que los domingos comamos con tu mamá, que nos casemos, pero también por la religión, o que
no salgas con nadie más.
O que no salgas con nadie más, o que no sé. Y ese tema del compromiso, yo creo que hay mucha gente, y sobre todo aquí voy a defender a los hombres, que se quieren comprometer a algo que no es exactamente lo que ella quiere. Y que en eso están, y que a eso le entran, pero que no van a irse a vivir con ella, a o ver, a casarse.
A ver, explícame si aquí aplica, porque dice una cuentaviente que está peleándose sin control, porque últimamente anda con los amigos de arriba para abajo. A lo mejor la visión de ella de compromiso es tú y yo juntos de arriba para abajo.
Nosotros somos primero.
Entonces, ¿sabes qué? Qué raro esto de los amigos metidos todo el día.
Exactamente. Entonces, no es comprometido porque no priorizas tu relación.
Exacto.
Entonces,
exacto.
¿Cómo acuerdas tus tiempos libres? ¿Cómo generas espacios en los que no tengo que estar yo? Es que hay gente que para compromiso es lo más importante soy yo. O sea, puede ser parte importantísima de mi proyecto de vida y no tiene que ver con que te acompañe el dentista. Y con que mis amigos sean tus amigos. O sea, en que tengamos amigos diferentes. Y que haya amigos con los que tú no te sientes cómoda y que yo tenga espacio con mis amigas o amigos sin que tú estés. Entonces, es central el tema de qué es para mí una relación comprometida. Porque no existe una relación amorosa sin algún tipo de compromiso. Que claro. Yo lo entiendo igual a ti, es muy distinto. Claro. Entonces, hay que ver de qué estamos hablando si no se quiere comprometer. Porque, oye, el sábado que vamos a es la fiesta de mi hija, no quiere acompañarme a comprar los gorritos. ¿De veras eso lo ves como compromiso? Claro. Y hay gente que se ofende porque quiere que ciertos paquetes. Habría que entender qué tipo de historia y qué tipo de necesidades, deseos o ilusiones tengo para ver cuáles aplican, cuáles no. Y sobre todo, cuáles aplican con esa persona. Y no empezar a sentir que me está fallando al compromiso.
Entiendo perfecto. Hay parejas que todo lo hacen casi separados. Y de repente por ahí los ves juntos. Y sí. Están muy contentos. Y si les preguntas, están comprometidos 100%. Güey, pero si nunca te veo con ella.
Sí, güey, pero es porque manera
así
de...
somos nosotros. O sea, como cada quien su rollo. Pero estás comprometido, por supuesto.
Y
para alguien más, esa relación sería una broma.
Sí.
¿No?
O egoísta, o se van a perder.
O cero comprometida. Sí, para mí también. Y para mí también. No te hagas la casual.
No, sí, no, no es de casual.
Nosotros somos de todos embarrados, todos juntos, para un lado y para el otro.
Mi espacio, ¿eh?
Bueno, pero hay gente que funciona así.
Claro.
Hay gente que funciona así y sí es comprometida y cuentas con la pareja y te ven como pareja y la gente sabe que eres pareja.
No, dice aquí, mi marido pone primero a su mamita, luego a su mamita y por último a su mamita. Bueno, pues ya te lo dijo
Tere. Que se vaya con su mamita,
es un problema de diferenciación, pues que se case con su mamá.
Exacto.
Y fíjate yo eso no lo aguantaría, ¿eh?
No, pues es que si se pierde la estructura, se pierde el orden del
no,
sistema.
No, pero habla también de muchas cosas, ¿no? De madurez, de...
O un muy mal apego, Marta, un muy mal apego en donde nunca resolvió el apego con los padres y sigue queriéndolo confirmar. Entonces dices,
pues, no, de culpa.
Te rindo el sombrero, totalmente. Te rindo el sombrero, Rita.
Bueno, otro gran problema, que fíjate que no ha aparecido, pero ya lo verán, que hay gente que se identifica, son los roles rígidos. Vivimos en una época de transformación en donde o flexibilizas los roles de género o ante la diversidad de circunstancias de la vida no nos va a salir. Porque hay una cosa, la mujer ha salido a la vida pública, pero pocos hombres han entrado a la vida doméstica.
De acuerdo.
Entonces, bueno, así hay solo uno, ¿eh? Dice aquí una cuentaviente, es hombre o mujer, no sé. Me peleo a cada rato por conchudo, porque no mueve un dedo en la casa y deja sus papeles y cosas en la mesa del comedor, teniendo el despacho, lo alucino. Y mi casa siempre está tirada.
O sea, y
pero
yo
a lo mejor él
y yo tengo que recoger.
Que no tiene por qué recoger porque es hombre.
No, pero pues si yo ya llegué y ya hice eso, te toca, hasta te gusta, te sale bien, porque no falla. Yo creí que te encantaba ordenar mi closet. O sea, ¿cómo? Yo creo que en una época de tanta transformación donde se han movido los papeles y sobre
todo... Sí, hay que explicar, ¿verdad? Sí, hay que platicar de eso.
Pues por supuesto, porque está comprobado...
¿De mi vida puedes levantar tus cosas?
O cómo nos coordinamos, porque aparte habrá momentos de necesidad en donde se cambian los roles. De plano, ella tiene más... está ganando mejor, está pasando tal cosa, el señor se queda en la casa, pero se queda en la casa, pero viendo la tele. O sea, ¿cómo? Yo salgo, regreso, y aparte, me estás esperando para cenar, pero para que yo haga de cenar.
Claro.
¿Cómo? Entonces, creo que en esta etapa de semi-equidad, habría que negociar, y si no estamos más preparados a esa flexibilidad, porque esa es otra, hay mujeres que quieren un respeto, una igualdad, una cosa que les consideren, que puedan hacer, que puedan subir, que puedan bajar. Y a la hora de que ellas, o él no trae dinero, o ellas tienen que poder dinero, algo ya no les gustó.
Exacto.
Porque no, yo quiero que tú eches la mano, y eches la mano, es la palabra, ni siquiera hay una claridad de nos corresponde a los dos con los niños, pero mi dinero es mi dinero. No, y yo no digo que se vayan a mitas, porque muchas veces quien gana más, dividamos en porcentajes, pero ¿cómo entramos realmente en esta flexibilidad? Porque si yo estoy casado con un rol masculino y eso a mí no me toca, y a mí como mujer tampoco me toca tal y otra cosa, sí vamos a tener problemas, y muchas parejas tienen problemas en esto, en tema de crianza, en tema de económicos, en temas de labores del hogar. Y de ahí se desprenden muchas cosas.
Fíjate,
por no cuestionar los roles
rápidamente. Ayer que estaba yo en el Costco,
ajá,
estoy buscando X cosa, y veo que viene adelante el hombre con el carrito y arriba un chamaquito, y atrás ella. Discute y discute y discute ella, y de pronto se para donde está el persil, ¿cómo
sí,
se llama ese jabón?
Sí, el detergente.
No sabes, o sea, se tardó fácil 10 minutos explicándole al hombre ¿por qué sí necesitaba ese jabón? ¿No?
Ay.
O sea, como que él no entendía, pero es que no, ¿para qué este? No sé qué. Y ella le decía, es que tú ni siquiera lavas, a mí me sirve este.
Y él discutiéndole por qué era más caro,
¿qué? Sí, porque era más caro, porque no, ahí adelante yo, que no quiero otro. Este es el que a mí me funciona. 10 minutos.
No, auxilio.
¿No?
Auxilio.
¿Qué?
Aparte, Rebeca, está comprobado en términos de porcentajes que las mujeres trabajan mucho más en lo doméstico que los hombres. Entonces, pero ellos hacen 2 horitas de algo y sienten un esfuerzo. O sea, no están realmente estas cosas. No digo que todo hagas de una manera rígida otra vez, pero que haya posibilidad de flexibilizarlo.
Totalmente. Espérate, no te puedes ir sin ya hablamos,
no,
de cercanía y distancia.
Nada más me falta la intimidad.
A ver.
Que es, hay gente que necesita para estar bien develar. La intimidad es la posibilidad de mostrarse y develarse al otro compartiendo tu mundo interno.
Por eso no seas payasa, Tere.
Entonces,
sexo e intimidad emocional.
Ya hablé de sexo.
En la pasión, Marta.
Ya hablé de sexo, no quisiste comentar, pues que te
lo quisiste comentar.
Estamos en intimidad. Entonces, yo ya te conté todo de lo que siento, y la otra persona no es que no te quiera, no es que no esté comprometida, no es que no te desee, pero lo mío no es estar mostrándome y develándome. Okay, debe haber un punto importante en donde yo sepa dónde estás y tú sepas dónde estoy, porque pues hay una cosa que funciona bien en las parejas, que es cuando hay un contacto emocional.
Claro.
Pero no todo mundo tiene la misma necesidad de platicar. Pero dime qué piensas. Pero qué estás sintiendo. Ay, ya no me chingues. O sea, ya te dije que estoy bien, que estuvo padre. No necesito mostrarme tanto más. Y no es que me esconda, pero es distinta la necesidad de intimidad de alguien que quiere estar. Y las mujeres hemos sido más educadas para contarnos, decirnos, pero cuéntame. Entonces, este sería otro punto. Fíjense que para cerrar y decirles que si tienen alguno de estos problemas, se comuniquen a La Montaña en el 1557-0199. Es que no sé si es 15, creo que es 1157-0199. Por
tal,
favor,
que si usted
es
la
que sabes
la
que es muy difícil.
La amo.
Es 1157-0199, ¿verdad, Alan? Gracias.
1157.
Porque la verdad es que hay problemas, Marta, que tienen solución, y hay problemas que no tienen solución.
Claro.
Ella se rasca con un tenedor, es original.
Es original.
Tengo un chiste que luego te lo cuento.
Ajá.
¿Qué ocurre? Hay problemas que aprendemos a resolver, y hay problemas que tenemos que manejar porque no van a cambiar tanto.
Claro, pero a ver, es que una cosa es que uno tenga problemas porque... Ay, ¿cómo te explico? No sé, las babosadas como la mía, de ¿por qué no te das la vuelta en U donde dice vuelta en U prohibida?
Sí.
¿No?
Sí.
Pero otra cosa es, si están teniendo problemas de manera perpetua, porque su esposa o su esposo ya alucina que ustedes no hayan podido separarse de su familia... O sea, virtualmente hablando, y cortar ese cordón umbilical. Oigan, trabajen en eso.
Pero agrego algo bien importante de lo que dices. Además, debe rectificar que el teléfono es 15. Tuve que ver mi autodirectorio. Es 15570199. La mayoría de las parejas truenan no por grandes pecs.
Por estupidez.
Truenan porque, como yo todo el día, entran en un roce permanente que erosiona la relación, que es como la oxidación. Se va deteriorando el metal, le pegues. Cuando se rompe, no hay nada que hacer. El deterioro de esto, sostenido, sin manejar, es como una oxidación.
Claro.
Llega un punto en que le pongas, le sumes, le agregues. Se rompió y se rompió. No hay marcha atrás. De ahí la gran importancia de esto, que puede ser no tanto estar discutiendo por lo del coche, que a lo mejor compensas con otras cosas, y ya sabemos que esa es una área compleja. Pero un pleito crónico de algo tonto, sostenido en el tiempo, empieza a generar críticas, desprecio, resentimiento, aventar la responsabilidad al otro, no asumir responsabilidad y distanciarte, pero ya distanciarte neta. Entonces, es importante que si te ves atorado en algo de esto, veas cómo rompes ese círculo.
Oye, una cuentaviente se separó porque dijo no podía un día más con su desorden. Y ya quería vomitar, estarle diciendo todos los días que levantara sus cosas. ¿Sabes qué? Me separé, ya.
Que a lo mejor te voy a decir, pero fíjate a qué grado llegaste.
Esa babosada. Exacto. Que al final no es una babosada.
No, tan porque
en el... que ya dices, ya no quiero.
Porque genera, entonces ya no le importo, yo hago todo. ¿Cómo manejas, resuelves o solucionas esto? Entonces, habría que ver si por ahí te dicen cosas novedosas, si me está faltando algo de lo central, porque me gustaría agregarlo a esta lista.
Sí.
Que se puede convertir en un artículo.
Me parece muy bien.
Pues qué gusto, feliz Navidad.
Te queremos, Tere, te queremos. Nuevo. Oigan, toda la lista de los 7 conflictos típicos de las parejas actuales está arriba en martadebaile.com. Igualmente el podcast, ya saben que subimos todos los podcasts del programa en punto de la 1 de la tarde. Ajá. En nuestras plataformas, tanto de Marta de Baile como de wradio.com.mx. Tere Díaz es arroba Teredicen en Twitter, teredíaz.com, Teredíaz psicoterapeuta en Facebook. Y como siempre, un placer tenerte aquí.
Gracias, Marta.
Pero hoy viene como mal encarada, ¿no?
Viene como, sí, como decidiosa.
Oscar. Como Oscar. Pero ¿sabes qué? Vienes
están
como
de acuerdo. El resto del grupo está de acuerdo.
Pues la verdad, sí. No te lo van a decir en tu cara. Pero la verdad,
yo siento que
ahorita en el corte comercial todo el mundo dijo, güey, ¿qué onda con Tere?
El no, no.
¡Es cierto!
Es que ¿sabes qué?
Te queremos, Tere, te queremos.
¿Estamos al aire?
Sí.
No, Tere. Es que ¿sabes qué? Es que ¿por qué? ¿Por qué por medir un 80 uno... La gente luego piensa que pues no, así soy, Marta.
Es una bebé.
¿Ah?
Aunque mida un 80. Es una chiquita.
Es que Oscar.
Es una idiota.
Es que Oscar.
Es que
oye,
ya, hija,
yo también tengo mi corazón.
Estás echando todo para adelante.
Es que me haces así. Oye, me pongo.
Te tengo una alegría. Te tengo una alegría. Les digo una cosa. Hace rato estábamos risa y risa de la tragadera de ayer domingo. Les tengo una noticia bien bonita, cuentavientes. Danos razón de qué pasó en ese estudio mientras que nosotros trabajábamos.
No, se le hizo una petición al equipo de operaciones de Carl Jr.
Ajá.
Respondieron.
Ajá.
Con una hora y media
de tiempo.
De tiempo, pero respondieron y aquí está. Carl Jr. nos manda.
No,
Carl Jr. ¡Bravo!
Dijimos que yo ayer me había comido una hamburguesa de Carl Jr. que están infernales. Una superstar sin queso, sin cebolla, con tocino y doble pepinillo. Y el equipo de operaciones y recursos humanos de Carl Jr. enfriega a Alan Ávila, Karen Juárez, gerente de recursos humanos de Carl Jr. Dijeron, ahorita operamos. Y entonces, a través de Uber Eats, nos acaban de mandar una bolsa.
¡No!
¡Y hay una de esa bolsa! Nos mandaron. A ver, voy a abrir. ¿Qué tal?
A ver. Como a que ver. Llegó Santa Claus, ¿eh?
Ok, Superstar with Cheese. Mandaron, todas sin cebolla, quiero pensar.
Yo pedí
Superstar
una original.
Con cheese 2.
Original.
Ah, no, los amo, porque mandaron una que dice Bacon No Onion, que esta seguro es para mí.
Es la tuya.
Mandaron, ¿qué es esto? A ver, vamos a abrir esta caja.
Unos nubes.
Otra hamburguesa.
Para toda la producción.
Para todo. Tiro, mano, tiro.
Mandaron dos papas grandes. Vean el tamaño de las papas. De Carl Jr. Divinas. Muchos sobrecitos de ketchup como debe de ser. Y les queremos dar un beso y qué diversión, porque...
¡Qué maravilla!
A Alma Ávila, Karen Exacto. Juárez... Gerente de Recursos Humanos de Carl Jr.
Oye,
y
pero...
por supuesto, saludos a...
¡Qué eso no es todo, eso no es todo, porque mientras esperábamos lo de Carl Jr.
Se agarró un
exactamente. Alguien llama Raquel Sacal, dijo, ¿por qué no? Les voy a mandar donas, jugos y sándwich.
Raquel,
¿por qué? ¡Ah!
devuelve.
Entonces Raquel dijo, yo vi burro, aquí me subo, claro, y nos mandó una docena de donas.
¿Más donas? ¿Qué es eso?
¡No!
¿Qué son, es los eso?
¡Una pizza!
Pan en vía, no, son sándwiches.
Son sándwiches de pan en vía. Mandó jugos y mandó donas.
Ay, qué bien.
Claro. Raquel Chacal de Uber Eats.
Uy,
un
delicia.
Beso, Raquel.
Uy, pues mañana una barbacoa.
Mañana voy a tener, ¿no?, un abrigo.
Mañana una barbacoa. A ver si arroyo.
Oigan, Enrique, saludos a Carl Jr. de Uber Eats. Somos fans. Muchas gracias, sí. Tengan un lindo lunes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10.
Bravo.
Adiós.
Marta de Baile, en modo navideño 2017.